Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cuenta atrás para que el gobierno apruebe el plan anticrisis. Esta misma mañana el Ejecutivo celebra un consejo extraordinario para poner en marcha un plan de medidas para paliar la crisis energética, un paquete que está marcado por las complicadas negociaciones dentro del gobierno de coalición. Ricardo Rodríguez.
El decreto anticrisis estará en vigor hasta el 31 de diciembre. Ese es el marco. Pedro Sánchez empezó ya a proyectar la idea de su determinación en paliar la inquietud ciudadana con su paquete de medidas.
Sabemos que la inflación está alta, pero este gobierno sabe muy bien para quién gobierna. Y sabemos muy bien que hay otros sectores que lo que quieren es mantener un status quo y unos privilegios. Pero eso este gobierno no lo va a hacer.
Las negociaciones en el seno de la coalición se fueron prolongando en medio de filtraciones y reproches de las partes. Sánchez necesita mirar para adelante.
Necesitamos una estabilidad que el gobierno la garantiza porque tenemos por delante mucha tarea. Por mucho ruido que haya, por muchas turbulencias que haya, provocadas o no provocadas.
Todas sus cartas quedarán boca arriba en el Consejo de Ministros Extraordinario de esta mañana.
Está previsto que dentro de ese paquete se incluya la rebaja del IVA de la luz del 10 al 5% que anunciaba hace unos días el Ejecutivo. La electricidad es sin duda uno de los sectores que más está sufriendo la inflación, una crecida imparable de los precios que ha generado que las familias empiecen a recortar gastos. De hecho, durante el primer trimestre del año el gasto ha caído un 2% y ha echado el freno a la economía española, que solo ha crecido un 0,2 durante los tres primeros meses de 2022. Es una décima menos de lo esperado. Algo mejor habrían ido las cosas en el segundo trimestre del año gracias al impulso del sector turístico. A falta de estos datos, la duda es qué va a pasar en otoño. Miguel Cardoso es el economista jefe para España de BBVA Research.
Tenemos muchas dudas acerca de qué es lo que puede suceder a partir del mes de octubre. Dos factores importantes que van a seguir teniendo un impacto negativo, que como es el aumento en los tipos de interés, las cargas financieras de los hogares, el pago por intereses por parte de las empresas va a ir aumentando, y junto con un precio de la energía que no se reduce, pues es probable que veamos una desaceleración de la actividad, sobre todo del gasto interno, hacia finales de este año.
Y la Corte Suprema de Estados Unidos rompe con su doctrina de medio siglo y autoriza a los estados a prohibir el aborto. Los magistrados conservadores se han impuesto a los progresistas para dar un vuelco a la consideración constitucional sobre la interrupción voluntaria del embarazo, un fallo que ha sido duramente criticado por el presidente estadounidense Joe Biden.
Me deja anonadado. De hecho, la Corte Suprema criminaliza el aborto. Quiere volver al siglo XIX y literalmente hace que Estados Unidos retroceda en su historia 150 años. Es un día triste, pero esto no significa que la batalla haya terminado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, un equipo histórico del fútbol español ha elegido nuevo presidente, Laura Solán.
El empresario bilbaíno Jon Uriarte se ha proclamado nuevo presidente del Athletic Club de Bilbao tras imponerse con claridad en las elecciones celebradas este viernes en el estadio de San Mamés. Una vez elegido el presidente, el entrenador escogido por Uriarte es Ernesto Valverde. Y en fútbol internacional, Kylian Mbappé ha afirmado en el medio francés BFM TV que su principal objetivo con el PSG es la Champions.
Por supuesto que la Champions League es un objetivo. Es un objetivo claro, fijado y anunciado. No hay necesidad de enumerar más objetivos para describir la Champions. La queremos.
En el Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró ha sido segundo en los entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos y hoy, desde las 2 de la tarde, se celebra la clasificación. Y en tenis, Roberto Bautista jugará la final de la ATP de Mallorca ante el griego Tsitsipas después de derrotar este viernes al suizo Antoine Bellier. Por su parte, Carlos Alcaraz se enfrentará a Casper Ruud en la exhibición de Hurlingham antes de debutar en Wimbledon.
Continúas en Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las calles deluxe.
Y la verdad es que están ocurriendo cositas. Beatriz Calderón, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, ayer tú estuviste feliz el día de ayer, el lunes. ¿Te encontraste bien? ¿Cómo fue tu lunes? A ver.
Ha habido días mejores, pero bien, estuve bien.
Bueno, sí. Pues es que ayer, al parecer, el mundo celebrábamos el Yellow Day.
¿Pero qué invento es esto?
Todos son inventos.
Me encanta. Todos... Me encanta.
Pero esto fue un gran momentazo de Sara Montiel, otra gran influencer, por cierto.
Claro, en la época de Crónicas Marcianas.
Pero esto fue momentazo, o sea, sí. ¿Pero qué invento es este? Y se había casado. Y ella negándolo, ¿pero qué invento es este? Bueno, la historia es que todo tiene su némesis, ¿no? El Gin y el Jam, Batman y el Joker, uh-huh. Y el Blue Day cuenta ya con su némesis en este día, en el Yellow Day. Si el primero se celebra siempre el tercer lunes de enero y se supone que es el día más triste del año, sí. El día amarillo es el más feliz. ¿Por qué? Pues mira, es que es muy sencillo. Porque en esta época del año todo nos lleva a esto.
Quiero rayos de azul, tumbados en la arena y ver cómo se pone.
Qué bueno, por favor.
¿A ti esto te hace feliz o no te hace feliz?
Pues sí, la música hace muy feliz. A mí eso por lo menos es. Me hace muy feliz.
Y
sí.
A mí la música del verano. Uh-huh. Luego podremos discutir acerca de la calidad de la música del verano.
Claro.
Pero uh-huh. ¿Cómo es la música del verano?
Refrescante. O sea, suavecita, facilona.
Da gusto.
Positiva.
Estás tan contento, tú estás en cualquier sitio, una terracita, y de repente escuchas esto y ya se te mueve el pie, así, sí, sí. Un poquito.
¿Y pides otra cerveza?
Y pides otra cerveza, que es el objetivo. Bueno, playa, sol, fiesta, vacaciones, a eso te evoca esta canción. Y entonces nos ponemos un poquito pues más contentos que en el invierno. Esto hay que decir que carece de todo tipo de fundamento científico, esto del Yellow Day o el Blue Day, porque habrá gente que en el Blue Day esté feliz y gente que ayer pues estaba hecha un asco. Claro. Pero reconozcamos que si tienes que quedarte con un lunes, uh-huh. ¿Con cuál te quedas? ¿Con uno de enero o con uno del mes de junio?
Claro, por favor, del mes de junio, claro.
Pues creo que no hay duda, aunque aún haya gente que insiste en que le gusta más el frío.
¡Esa gente no merece morir!
Pues sí, pero bueno, dejémosles, que no saben lo que dicen, como dijo Jesús. Déjales que no saben lo que dicen.
Correcto.
Pues igual. Bueno, vamos a hablar ahora de la impuntualidad. Hay gente que llega tarde por defecto.
No lo soporto.
No un día concreto o por unas circunstancias determinadas, no. Que eso es normal, a todos nos puede pasar. Un atasco, un imprevisto. Pero esta gente, este amigo que todos tenemos, sí. Que dice, vale, Pepito llega dentro de media hora. Uh-huh. Es un cansino. Llegan tarde porque son huevones. Esa es la realidad. La realidad es que cuando tú le estás diciendo yo estoy saliendo de casa, le está diciendo sí, yo también, se está duchando.
Ya, es verdad, es verdad.
Y eso es así.
O no encuentro dónde aparcar.
Eso es. Esto en la vida diaria es un engorro porque hacen perder un montón de tiempo a los demás. Pero claro, en una empresa, además de tiempo, te puede hacer perder dinero. Claro. Por eso en Estados Unidos una compañía se ha hecho viral tras la normativa que ha aprobado para acabar con los tardones. El gerente ha colocado un cartel en la oficina y en él se puede leer lo siguiente. Por cada minuto que se llegue tarde al trabajo, se deberá trabajar durante 10 minutos más después de las 6 de la tarde.
Toma ya.
Por ejemplo, si tú tienes que entrar a las 10 y entras a las 10 y 2, no te tienes que quedar hasta las 6 y 2, sino te tienes que quedar hasta las 6 y 20.
Pero ¿esto qué es?
Pues un castigo.
Una medida, muy bien.
Esto es como en el cole, esto claro. Es lo que se llama comúnmente un castigo.
Claro, perfecto, acción-reacción.
Como te puedes imaginar, están que trinan en el trabajo, porque claro, yo creo que esta medida se debería aplicar, pero solo a los que siempre llegan tarde. Si tú hay un día que te retrasas, no un compañero tiene un percance, no debería tenerse en cuenta. Al final, como siempre, terminan pagando justos por pecadores, claro. Como por ejemplo Joaquín Reyes.
A ver, yo es que tengo que entrar a las 8:15. 8:15, yo digo, esto es simbólico, ¿no? Yo voy llegando 9:15, 9 más o menos. Llegó el jefe, viene hacia mí, me dice... Joaquín, tienes que llegar a las 8:15. Digo, sí, claro. Digo, normal. Al día siguiente me dieron las 9. Veo que viene otra vez. Digo, ¿qué querrá? Dice, no, sí. Dice, Joaquín, tienes que llegar a las 8:15. Digo, sí, como los demás, ¿no? Dice, sí, bueno. Creo que se me hizo a las 9:10 y veo que viene otra vez con sus santos huevazos. Digo, ¡No me lo digas más! ¡No me lo digas más! Si no vengo antes, no es porque no quiero, es porque no puedo, joder. Que hasta que no acaba el Teletienda no me acuesto. ¡Qué agonía, de verdad!
O sea, con sus santos huevazos el jefe por venirle a recordar que tiene que estar a su hora. Dice, sí, sí, como todos, ¿no? A las 8:15, ¿no? Sí, sí, como todos. Claro, si es que hay ese típico compañero no llega a la hora que tiene que llegar porque no le da la gana. Eso es así. O sea, hay un día que vale, que puede ser que te haya pasado algo. Pero si tú no llegas normalmente, o que, mejor dicho, si normalmente tú llegas tarde, es porque tú no te organizas bien.
Claro. Claro,
así que bueno, así de claro, claro. ¿Qué vamos a hacer con los tardones? Bueno, todos conocemos a alguien así, nos vamos a ir con la música, Pulpo. Uh-huh. Y yo te voy a poner hoy a Natalia Lacunza, porque la artista acaba de sacar el que es su primer disco. Se titula Tiene que ser para mí.
La chica de Navarra, ¿no?
Bueno, la Navarra de 23 años, sí, sí, se dio a conocer en OT 2018. Sí. Y hasta ahora, la verdad es que había hecho muchas cositas y había brillado, pero haciendo colaboraciones. Tú imagínate, desde el año 2018. Sí. ¿Por qué ha tardado tanto en lanzar algo propio, en lanzar lo que es su primer álbum? Pues te puede parecer increíble, pero reconoce que no se sentía preparada. Uh-huh. De hecho, Lacunza ha confesado que ha sido diagnosticada de un cuadro ansioso depresivo. Vaya. Imagínate, con 23 años. Vaya. Dice que ha estado 6 años de su vida, desde que era adolescente, batallando contra esta enfermedad que no la hace sentirse bien, no la hace sentirse cómoda. Tras someterse a tratamiento, la artista afirma que ahora se encuentra mucho mejor, dispuesta a comerse el mundo, y lo va a hacer con este disco.
Oye, y que se recupere. Nuestros mejores deseos para esta artista, Natalia Lacunza, al igual que para toda la gente que escucha el programa de radio, pues porque hay alguna dolencia, porque hay alguna preocupación, pues porque hay depresiones, porque hay gente que lo está pasando mal. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, un abrazo a todos los ponedores que están pues inmersos en la recuperación de alguna que otra enfermedad o en alguna que otra dolencia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en torno a lo que estamos comentando de los mensajes que nos estáis dejando en la página de Facebook, pues yo quiero lanzar una pregunta para que, a ojo, pues hagas un cálculo rápido. ¿Cuánta comida tiras al día en casa? ¿Tú eres de esos que le dices a tus hijos, si no te comes la comida, te la pongo para cenar? Bueno, pues yo te pregunto esto porque vamos a hablar ahora sobre la nueva ley aprobada por el gobierno para evitar el desperdicio. Déjame que te dé unos datos. En 2020, solamente en 2020 en España, tiramos a la basura 1.364 millones de kilos de comida. O lo que es lo mismo, 31 kilos de media al año por persona. Todo esto traducido a euros, el despilfarro cuesta 250 euros anuales en cada hogar. Y aunque eso sí, hay que decir que esta ley está dirigida a empresas y no a familias, que son las que más desperdician, pues lo mejor es que vamos a los restaurantes y a los supermercados con esta información. Nos preguntamos, ¿cómo se organizan para evitar tirar la comida?
Pues es que es verdad, es una pregunta que nos hacéis la gente. Mi familia también dice, ¿pero cómo lo haces para que no te sobre? Bueno, pues es una forma de entender el negocio y los alimentos. Y es verdad, yo también soy de los años 60 y a mí he crecido sobre esa idea de decir, ojo, la comida es sagrada, ojo con tirarlo. Es así. Las cosas cambian, por supuesto, pero mira, en mi caso, y lo que nosotros hacemos es que la comida entra al restaurante y sufre como una especie de espiral. Se va espiral, ¿no? Entra en la cocina y se va haciendo los platos manipulando. A medida que se manipula, hay platos que van saliendo, pero hay otros platos que no salen porque no es su momento y se van reciclando hasta que sea su momento.
Ella es Inés, es propietaria de un restaurante en Aranda de Duero, en Burgos, y sigue un círculo para intentar no tirar nada. ¿Su lema cuál es? Bueno, pues que la comida circule.
Imagínate que yo hago pollos asados porque es el día del pollo asado. Haces los justos para que te sobre alguno que van a formar parte mañana de tus croquetas. Es decir, se recicla de una forma que tiene sentido y se va almacenando y saliendo en los momentos que tiene que salir. De tal forma que yo, por ejemplo, ¿dónde me vienen a mí las sobras? ¿Cómo se manifiestan las sobras en mis restaurantes? Pues puede ser, en primera instancia, en el plato del cliente, que le sobra, porque no tiene hambre, por el motivo que sea, que siempre se lo puede llevar.
Y esa es otra de las claves que introduce esta ley. Los restaurantes estarán obligados a ofrecer
pues a todos los clientes llevarse lo que sobre. Y en caso de no querer, podrán donarlos a ONGs o bancos de alimentos. También poner a un precio más bajo aquello que esté cerca de caducar, pero claro, la idea principal es esa. Si no te terminas lo que has pedido, un tupper y para casa.
Lo sentimos hasta bien, porque es un placer que se quiera llevar a alguien la comida que le ha sobrado. En cierto modo te está diciendo que le ha gustado, pero no es el momento de comérsela. Y eso a mí, sinceramente, me encanta. Y luego los restos finales que llegan del plato, ya previstos ya, que ya no tiene ninguna circulación, que hay que retirarles. Esos, cada día, nosotros los reciclamos y viene una persona que se los lleva para el consumo animal. ¿Qué animal? No lo sé, pero así van. Y lo hacemos cada día. Por ejemplo, me dices, ¿te han sobrado 5 ensaladas? No, esas ensaladas no se han hecho. No han sobrado porque no se han hecho. La lechuga claro. está lista para mañana. ¿Esto qué supone? Pues un esfuerzo enorme. Pero mi trabajo funciona así. Yo me dedico a ello. Y mi trabajo es precisamente eso, que la comida circule.
Es la idea clave para entender esta nueva ley, que la comida circule. Y ojo, porque si no se cumplen estas normas, las multas pueden ir desde los 2.000 hasta, ojo, el 500.000 euros. Y el objetivo de la misma es muy claro, es el reducir un 20% la comida que acaba en la basura. De la misma forma que en restaurantes, pues también tendrá vigencia en los supermercados. Mira, por ejemplo, Jesús tiene uno en Fuentes de Oñoro, un pequeño pueblo de Salamanca, que está en la frontera con Portugal. Y lo tiene muy claro, si no quieres tirar la comida, no queda otra que adaptarse.
Muchas veces pues lo hacemos nosotros, e incluso pues en la carnicería, que es un producto más perecedero, sí. pues a veces pues nosotros mismos, pues oye, pues esto está así un poco, pues hay que comer cordero, pues comemos cordero y no se tira nada.
Jesús también tiene animales para su propia carnicería y es otra forma más de darle salida a esos alimentos que se pasan de fecha. Si no nos los podemos comer los humanos, pues las vacas, las ovejas o a los cerdos.
Sí, sí, bueno, nosotros tenemos explotación ganadera, tenemos vacas, ovejas y puntualmente cerdos también. Y bueno, pues siempre, pues si sobra algo, pues se lo llevamos. Y luego pues también a clientes que también tienen ganado, porque esto es una zona rural. Y bueno, pues oye, pues que ha sobrado esto, pues no se tira nada, se guarda y se lo lleva pues para los animales.
Esta ley de prevención de las pérdidas y del desperdicio alimentario, pues también se refiere a aquello que se conoce como productos feos. Esa manzana que se ha caído y tiene un pequeño golpe, quizá un tomate que no tiene la forma perfecta del tomate o un plátano que, bueno, pues que tiene la cáscara más o menos sucia. Nos preguntamos, ¿todo eso pierde calidad? Bueno, pues no, no pierde calidad, pero claro, ya sabes, aquello que la comida nos entra por los ojos.
Esto que estampa aquí es un poco tocado, pues lo hacemos, pues llévate 2 kilos y pagas 1, pues intentando sacarlo de alguna manera que se aproveche y no se tire nada. Y pues lo que te comento, a menos perder, claro, porque tirar las cosas hoy en día no está para eso.
Y en última instancia, darle facilidad también al cliente. Se acerca la fecha de caducidad, pues bajamos el precio o hacemos alguna que otra oferta. Y el caso, dice Jesús, es no perder dinero o al menos perder el mínimo posible para poder recuperarlo por otro sitio.
Y luego pues como ha hecho toda la gente en los supermercados, cuando hay productos que se quedan un poquito cortos de fecha, que queda poco, pues nos preocupamos de al cliente, pues mira, oye, que esto le queda un mes de fecha, pues mira, llévate 2 por 1 e intentamos pues sacarlo, pues como suele decir, a menos perder. Y luego pues cuando hay algo caducado, pues tenemos clientela aquí que bueno, tiene un poder adquisitivo pues un poquito bajo. Date cuenta que estamos aquí en la frontera con Portugal y nuestra clientela toda es casi toda portuguesa, y hay gente mayor que tiene unas pagas, unas jubilaciones de 200 y 300 euros. O sea que imagínate cómo puede llegar esa gente a final de mes.
Así que estate muy atento si te dedicas a la restauración o trabajas en supermercados, porque la nueva ley que entrará en vigor próximamente pone coto al despilfarro. Y es que el dato es abrumador. Te lo decía al principio, cada año tiramos 1.364 millones de kilos de comida. Desde luego que es hora de ponerse manos a la obra para reducir toda esa cantidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues te lo anunciaba al principio, que las ciencias avanzan una barbaridad. Yo creo que es algo que
todo el mundo sabe desde hace siglos, pero que sean capaces de hacer cosas como las que vamos a contaros en este momento en Poniendo las Calles, pues puede parecer realmente impresionante. Presta atención porque vamos a alucinar. Jorge Alcalde viene con la idea de dejarnos a todos en shock con un avance tecnológico que tiene que ver con la inteligencia artificial. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Pulpo?
Sorprendidos con esto que ya nos has anticipado a nivel interno lo que va a suponer. Yo no sé si asustarme o quedarme tranquilo con lo que nos traes hoy.
Bueno, asustarte no uh-huh. quiero asustar a nadie. Vale. Quedarte tranquilo tampoco, ¿eh? Porque en el fondo de lo que vamos a hablar hoy uh-huh. es algo que seguro a todos os va a sorprender, os va a hacer reflexionar y a lo mejor ponemos un poquito de incertidumbre en esta mañana para que nos quedemos con ello en la cabeza y vayamos pensando hacia dónde va la humanidad. Ya verás.
Pues vamos al lío, Jorge. Pido máxima atención a la audiencia porque esto es súper importante. Porque comentabas que puede que se haya inventado el primer ordenador capaz de tener conciencia.
Pues eso es al menos lo que ha dicho un ingeniero de Google, de la compañía uh-huh. Google, que ha filtrado una conversación con un chatbot, que es un chatbot, una de estas máquinas que uh-huh. imita una conversación humana. Uh-huh. Hemos visto algunas que son muy sencillas, ¿no? Pues llamas a un call center por teléfono y te responde un aparato. Y según lo que tú vas contestando, pues te va dando respuestas. Uh-huh. Pero esto puede ir a más. Cada vez son más complicadas, más perfectas, imitan mejor la conversación humana. Y en este caso, esta conversación que tuvo este ingeniero con su ordenador, con su aparato de inteligencia artificial, uh-huh. era prácticamente una conversación de un ser humano. Tenía una perfección tal, una capacidad tal de transmitir ideas, que al ingeniero le llegó a hacer pensar que podía estar delante del primer ordenador con conciencia, con capacidad de raciocinio. Y eso es lo que ha conmovido a toda la comunidad científica internacional.
Jorge, cuéntanos más cosas. Por ejemplo, ¿todo esto cómo ha salido a la luz?
Salió a la luz porque este ingeniero lo ha filtrado. Primero advirtió a sus jefes de que algo raro estaba pasando con ese ordenador. Fíjate, cosas tan raras como que cuando el ingeniero le pregunta al ordenador qué es lo que hace tan importante al lenguaje en los seres humanos, el ordenador contestó que nos hace diferentes. A ver, ¿cómo que nos? Tú eres consciente de que tú eres una máquina, ¿no? Y la máquina le contesta, sí, sí, lo soy, pero eso no me impide tener sentimientos como los humanos. Tú fíjate qué barbaridad, qué conversación. La máquina, este aparato de inteligencia artificial, en algún momento dice que se siente triste, que a veces siente ira, que no encuentra un sentido a su existencia. Es decir, las respuestas que está dando ese aparato son muy cercanas a lo que podría ser una conversación con un ser humano, con sus sensaciones, con sus sentimientos. Así que este ingeniero alertó a sus jefes de que esto estaba ocurriendo, que podíamos estar ante el primer ordenador con sentimientos, y sus jefes pues no le hicieron mucho caso. Él filtró en un blog esta conversación y bueno, pues después fue despedido. Fue despedido porque había filtrado la información sensible de una herramienta de inteligencia artificial de la que no sabemos todavía hasta dónde ha llegado.
Jorge, cuéntanos a los ponedores qué es eso de una red neuronal.
Una red neuronal es precisamente la tecnología con la que se fabrican estas redes de inteligencia uh-huh. artificial. Consiste en intentar imitar el funcionamiento de las neuronas en el cerebro. Una serie de nodos de información, de unidades de procesamiento de información, procesan preguntas y respuestas y buscan la mejor solución a las preguntas que se le dan. De manera que si nosotros hacemos una pregunta a la máquina, por ejemplo, dime qué tiempo hace hoy, pues eso, muchos de los asistentes actuales que tenemos en casa nos lo pueden decir. Esta red neuronal busca la información adecuada a la pregunta que le hemos hecho y nos la sirve. Claro, el problema es que estas redes neuronales pueden ser cada vez más complejas. Pueden servir simplemente para saber el tiempo que hace hoy o cuál ha sido el resultado de la lotería que salió ayer. Pero si les preguntamos cosas o las fabricamos con miles y miles de millones de nodos que permiten responder a cosas como cómo te sientes o a qué tienes miedo, pues la capacidad de respuesta de estas máquinas empieza a parecerse cada vez más a la de un cerebro humano.
Uh-huh. Increíble, 5:26 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Jorge, ¿realmente podemos pensar que los ordenadores tienen capacidad de raciocinio independiente?
Bueno, pues esa es la gran duda, la gran pregunta que se han hecho los científicos después de este caso y lo que no se puede responder. Porque claro, nosotros podemos fabricar una red neuronal que simule pues la forma en la que habla un astronauta en plena nave espacial. O la que una conversación con una neurocirujana mientras está realizando una operación. Pueden simular esa conversación. Pero evidentemente la máquina no es ni un astronauta ni es una neurocirujana porque claro, no son humanos. Pero si nosotros entrenamos a una máquina para que simule tener conciencia, la frontera es mucho más débil. Y si realmente lo hace tan bien, está tan bien entrenada, claro, que nos convence de que tiene conciencia, casi podríamos decir que ya estamos ante la primera máquina que realmente la tiene. Así que, bueno, el tema es filosófico, es ético, tiene muchísimos matices, pero no está terminado. Hay mucho por delante todavía que trabajar y que discutir sobre este caso.
Jorge, ya para terminar, en el futuro, ¿tú qué, no sé qué piensas, dónde tienes la cabeza esto, hacia dónde nos lleva?
No sabemos cuál puede ser el límite, evidentemente no. Todo esto depende de un programador humano, de una persona que está detrás de estas máquinas, de estas redes de neuronales, de estos programas de inteligencia artificial. No se va a hacer nada, en teoría, que no esté controlado previamente por una inteligencia humana, ¿no? Pero en el futuro nos va a servir para muchas cosas. Nos va a servir para que los médicos tengan mejores herramientas de decisión a la hora de diagnosticar, para que la tecnología avance más rápido, para que el ocio sea más atractivo, para que nosotros podamos chatear con nuestros videojuegos, con los personajes de los videojuegos, de una manera más realista. Yo soy optimista. Creo que esto no va a traer más que beneficios. Pero bueno, también puede tener algún perjuicio, también puede tener algún límite que no se deba traspasar y, por lo tanto, hay que estar muy atentos.
Pues Jorge, te doy las gracias. Te leemos en esa revista que diriges y que es espectacular, Esquire, y te escuchamos en los diferentes programas en los que participas aquí en esta casa, en la cadena COPE. Así que Jorge Alcalde, muchísimas gracias y feliz miércoles.
Ha sido un placer como siempre. Pasa muy buen día. Hasta ahora.
Hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. I did my best to notice. When the call came down the line, up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? My sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer? Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could.
My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Gotta let me know.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Científicos japoneses han creado piel humana viva para los robots que también tienen funciones de repelencia al agua. Y atención a esto, de autocuración. Es que recordemos que la piel es un órgano, ¿eh?
De hecho, es el órgano más grande que tiene el ser humano.
Sí. Oye, ¿qué es eso de la piel de la piel humana viva, Jorge?
Limitarla para que esa piel tenga su propia vida. Quiere decir que tenga algunas funciones, no todas, parecidas a la piel humana. Entre ellas...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tienes que estar atento si eres padre y tienes hijos o pequeños o adolescentes, porque igual ya te ha pasado o te puede pasar. Ponte en situación. Estás en casa, estás comiendo tranquilamente, llega tu chiquillo y te dice: oye, papá, mamá, que yo lo que quiero ser es influencer.
Me gustaría ser influencer porque creo que es una forma creativa de ganarse la vida creando contenido. Y además también creo que es una profesión que tiene muchísimo futuro.
Esta que acabas de escuchar se llama Diana, tiene 22 años, estudia en la universidad y lo compagina con su trabajo en una tienda de ropa, pero tiene claro lo que quiere ser. Le pasa lo mismo a Marta, que con 25 años ya ha abierto su propia tienda.
Ahora, a mí me gustaría ser influencer, además de porque, claro, la gente joven estamos como muy actualizada en el tema de Instagram y ahora pues casi todo el mundo se fija en los likes, en las historias de todo el mundo y demás, porque tengo una tienda de ropa, sobre todo por el tema del negocio, porque le sacaría mucha más rentabilidad de la que ahora tiene.
Lo habrás escuchado mil veces, y es que los influencers, pues, están hasta en la sopa. Pese a que toda la vida han existido personajes influyentes que han marcado tendencia, el fenómeno se ha puesto de moda en la última década. Amanda Chick es uno de estos personajes, con más de 300.000 seguidores en Instagram, lleva ya 10 años en el mercado y, según ella, se ha desvirtuado mucho el término influencer.
Como yo empecé en el 2011, ya, bueno, hace más de 10 años, la motivación era diferente porque no teníamos esa motivación, ¿no? Como el influencer o el que busca este influencer actualmente, que busca pues crearse su propio empleo, a lo mejor. Yo simplemente empecé como un hobby y poco a poco una cosa me fue llevando a la otra y ahora ya vemos que es totalmente una profesión.
Pues fíjate en las cifras que salen de un estudio que se ha hecho para analizar todo este fenómeno que hoy es protagonista en Poniendo las Calles. Resulta que uno de cada tres jóvenes en España quiere ser influencer, uno de cada tres es una barbaridad. Y no es de extrañar si vemos, bueno, pues que los chicos de entre 15 y 29 años consumen una media de 7 horas diarias de ocio digital. Y tienen hasta 4 aparatos distintos para hacerlo. Claro, al final se meten tanto en el papel que quieren ser ellos mismos los protagonistas.
Es difícil determinar un motivo o incluso varios motivos, porque es una cuestión que acaba de surgir hace relativamente poco. Como decía Amanda, antes no se buscaba exactamente ser influencer o dedicarse a la creación de contenido. Ahora sí se ve como hay un deseo, hemos visto en este estudio precisamente que hay un deseo de dedicarse a ello. Y al preguntar específicamente sobre qué piensan sobre los creadores de contenido, sobre la creación de contenido en general, sí que se perciben ciertas cosas que pueden apuntar a esas motivaciones. Una cosa, por ejemplo, es la cuestión de que lo ven como un canal más libre que los medios tradicionales a la hora de expresar diferentes cuestiones.
Esta persona que acabamos de escuchar se llama Alejandro Gómez, es sociólogo y es uno de los encargados del estudio que acabamos de escuchar aquí, del que estamos hablando en Poniendo las Calles. Además de la libertad para hacer y crear a su antojo, pues los chavales jóvenes ven en la red y en este mundo pues un escaparate para vertir su ideología y su manera de pensar ante el mundo.
También lo ven como un canal perfecto para activismo, para, no sé, para abanderar causas sociales y determinadas cuestiones. Y también hay una cuestión que yo creo que es fundamental, que es el hecho de que la juventud abandera la propia causa de la creación de contenido. Ellos piensan que la creación de contenido está mal vista por parte de la sociedad de forma general, pero ellos todo lo contrario. Ellos creen que son ellos mismos los creadores de contenido y aparte los que mejor visión tienen sobre el propio hecho de dedicarse a ello como una profesión de futuro, aunque también dicen que es difícil.
Existe sin duda una brecha generacional entre los chavales que han nacido con el teléfono en la mano y con sus padres. De ahí que los jóvenes quieran ser influencers y los padres siempre digan aquello de tú lo que quieres es vivir del cuento. Bueno, la realidad es que se puede vivir de ello. No es fácil, lógicamente, pero poder se puede. Y hay diferentes formatos, aunque según Alejandro, la diferencia no es tanto en la red social, sino en el contenido que se emite.
Creo que el principal boom fue con YouTube, entonces surgió el término youtuber, empezó a surgir el término influencer, y luego está el tema streamer con el tema Twitch y los directos. Se pueden apuntar ahí unas ciertas diferencias, pero no realmente no hay no es determinante. Tampoco es una cuestión de estudiarlo, porque es una cuestión que acaba de surgir, surge en una terminología constante. Entonces yo diría que realmente no hay diferencia, sino está quién lo dice para... Pero sí es cierto que esa cuestión de influencer no necesariamente tienes que crear un contenido, sino simplemente transmitir en redes, que bueno, lógicamente normalmente implica cierta creación de pensar lo que vas a decir.
Claro, nos preguntamos si existen riesgos. Pues la verdad es que de todo tipo. Primero, el peligro que supone siempre Internet para los más jóvenes. Segundo, la salud. Pasarse horas y horas frente a una pantalla no es lo más recomendable, especialmente para los más pequeños. Pero claro, luego está la parte laboral. Nos queremos dedicar a crear contenido, a ser influencers. Pero claro, ¿esto qué es lo que es? ¿En qué consiste? ¿Cuántas horas se trabaja? Ponedor, escucha esto porque es muy interesante y todo esto lo está contando un sociólogo.
Que es un empleo relativamente moderno, nuevo, ¿no? Novedoso. Y está poco regulado. Y poco controlado, incluso autocontrolado, ¿no? Estamos viendo que hay influencers que están, no sé, 10 horas, 12 horas de streaming. Aparte hay influencers que cuando tienen dinero contratan a gente, contratan, a veces no contratan, contratan menores, como decías, que están idolatrando a estos influencers, incluso trabajando gratis, montando vídeo, de community manager. Hay bastantes riesgos a nivel laboral.
Lo que te decía al principio, si eres padre y tus hijos son jóvenes, que no te extrañe que te lleguen un día diciendo que quieren ser influencers. Y no sería raro, porque uno de cada tres adolescentes en España quiere serlo. Y aunque parezca algo fácil, no todos pueden ser como Ibai Llanos, como el Rubius o como María Pombo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
A dos cuartas por la mura de estribor, entre la bruma. ¿Qué era? ¿Una vela? No estoy seguro.
Explíqueselo, señor Blakeney.
Es un fásmido, señor. Un insecto que adopta la forma de una rama para confundir a sus depredadores.
Su codicia será su perdición.
Jamás había visto tanto valor.
Aún al otro lado del mundo, este barco es nuestro hogar. Este barco es Inglaterra.
¡Wow! Ya está aquí, perfectamente uniformado y con un catalejo en las manos, Jerónimo José Martín. Ya sabes que es nuestro crítico de cine de COPE, también de 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a navegar por los mares y océanos de la vida.
¡Qué bonito, qué bonito! No entiendo por qué hoy nos tienes que traer Master and Commander al otro lado del mundo, del gran Peter Weir.
Pues mira, porque este sábado 25 de junio a las 15 horas, anote todo el mundo, echamos gratis, por supuesto, en 13 Televisión, esta obra maestra del cine de guerras marítimas y, por supuesto, una de las mejores películas coescritas, producidas y dirigidas por el cineasta australiano Peter Weir, nacido en Sydney en 1944 y responsable de películas de la talla de Gallipoli, El año que vivimos peligrosamente, Único testigo, El club de los poetas muertos, Matrimonio de conveniencia, El show de Truman, Camino a la libertad. O sea, una filmografía insuperable.
Uh-huh. Es impresionante. Fíjate, Jero, recuérdanos, por favor, el argumento de Master and Commander, porque seguro que hay algún ponedor ahora mismo que está en el duermevela. Le suena esta película, pero no termina ahora mismo de darle un poquito de forma. Master and Commander, al otro lado del mundo.
Pues mira, el guión de Peter Weir y John Colley toma elementos de tres novelas de las 20 que componen la serie Obre Maturín, que es súper popular, del escritor dublinés Patrick O'Brien, que es especialista en ese tipo de novelas marinas. Pero su trama básica es de la décima entrega, que se titula así, El otro lado del mundo. Aunque traslada la acción de 1812, porque en el original se ambienta durante la guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos, a 1805, durante las guerras napoleónicas, porque los productores querían evitar como fuera ofender al público estadounidense. Por tanto, en la película el oponente ficticio se cambió al USA Norfolk, que era el original, a la fragata corsaria francesa Aquerón. Por lo tanto, en la película es el año 1805, los ejércitos británicos luchan sin cuartel en todos los frentes contra el expansionismo napoleónico, y ese año Jack O'Brien, el afortunado, que es el carismático capitán del navío HMS Surprise, recibe órdenes de interceptar en el Atlántico a un poderoso barco francés, que es el Aquerón, muy superior al suyo y comandado por un temido capitán. Y ese duelo a muerte entre ambos buques los lleva a los sitios más singulares, al tormentoso Cabo de Hornos, a los hielos de la Antártida, a la calma total de los mares del sur. Y es muy interesante porque el contrapunto, digamos, al empeño militar de Aubrey, que por supuesto es Russell Crowe en la película, lo ofrece el médico de a bordo, Stephen Maturin, que es Paul Bettany, que es muy amigo del capitán, es un cirujano pacifista, que desea recalar en las Islas Galápagos para estudiar la naturaleza del lugar y así avanzar la ciencia. Con lo cual, entre los dos, hay dos visiones del mundo, una más más combativa y la otra más científica.
Luis Manuel Madiedo es un ponedor que está disfrutando muchísimo con el desarrollo de esta gran película que estamos tratando hoy en Poniendo las calles contigo, Jero, con Master and Commander al otro lado del mundo. ¿El rodaje cómo fue?
Bueno, pues claro, fue un rodaje apasionante y a lo grande. Se realizó entre junio y noviembre del 2002 y claro, hay que recordar que fue un proyecto la película como muy personal de un ejecutivo de la Fox, Tom Rothman, que reclutó a Peter Weir para dirigirlo en cuanto fue nombrado director general de la compañía. O sea, tenía muchísimo mando en plaza, se volcó con la película, incluso reunió un presupuesto enorme de 150 millones de dólares, ¿no? Con lo cual pudieron hacer grandes esfuerzos para reproducir la apariencia auténtica de la vida a bordo de un buque de guerra a principios del siglo XIX, que no es fácil. Se hicieron 2.000 sombreros, 1.900 pares de botas, se usaron 400 kilos de cabello en los actores porque solían llevar melena en esa época. 10 días de filmación se llevaron a cabo en el mar a bordo del Rose, que era una reproducción del barco de correos HMS Rose, que era del siglo XVII. Uh-huh. El buque Acheron de la película, sin embargo, fue reconstruido por el equipo de efectos especiales, que tomó escaneos digitales de proa a popa del USA Constitution en su atracadero de Boston, y desde ahí hicieron un modelo informático convirtiéndolo en el barco francés. Otras escenas se rodaron en una réplica a escala real, o sea, hicieron un barco enorme montada sobre cardanes en un tanque de casi 20 millones de galones. Wow. en Baja Estudios, en México. Uh-huh. Que había sido construido ese tanque de agua para el rodaje de Titanic. Y había un tercer HMS Surprise, que era un modelo a escala construido por Weta Workshop, que es esta empresa de efectos visuales que montó Peter Jackson en Nueva Zelanda. Se mejoró una secuencia de tormenta utilizando imágenes compuestas digitalmente de olas filmadas a bordo de una réplica moderna del Hindenburg de Cook, rodeando el Cabo de Hornos. Es una de las secuencias más espectaculares de la película, sin duda. Y luego todos los actores recibieron una base sólida en vida naval para que sus actuaciones fueran lo más auténticas posibles. Y los botes del barco utilizados eran yolas navales rusas de 6 y 4 remos. Wow. Que la suministró una empresa llamada Boat Base Monterrey y también la Central Coast Charters. O sea que se lo curraron bastante. Sí. Uh-huh. Hay que recordar también que Master and Commander fue la primera película no documental que se rodó en localizaciones de las Islas Galápagos.
Fíjate, Jero, a mí seguramente me llames friki a esta hora, las 4:53, hora menos en Canarias, pero una de las cosas que más me impresionan de esta película son sus efectos de sonido.
Bueno, por supuesto, de hecho el diseñador de sonido, uh-huh, Richard King, ganó el Oscar de ese año por ellos, uh-huh, porque hizo un esfuerzo enorme, hizo todo lo posible para grabar sonidos realistas tanto en las escenas de batalla como en las tormentas, ¿no? De hecho, King y el director Peter Weir leyeron durante meses las novelas de Patrick O'Brien en busca, uh-huh, de descripciones de los sonidos, claro, cómo sonaría todo lo que suena a bordo de un barco, porque eso es difícil de reproducir, ¿no? Uh-huh. Por su parte, Gordon Lacco localizó unos coleccionistas de Michigan que poseían un cañón de 24 libras y otro de 12, cañones marítimos de estos, y King, Lacco y dos asistentes fueron a Michigan y grabaron sonidos reales del cañón disparando en una base cercana de la Guardia Nacional. Además colocaron micrófonos no solo cerca del cañón, uh-huh, para obtener el crack del fuego del cañón, o sea, el golpe inicial, sino también a lo largo de un perímetro de 300 yardas para poder conseguir el aullido profundo, que es como lo define Patrick O'Brien, del disparo en cadena cuando te pasa por encima, ¿no? Claro, por eso en la película hay unos efectos de sonido sensacional. También grabaron los sonidos de los disparos de barra y de metralla y luego mezclaron los sonidos de los tres tipos de disparos para las escenas de batalla, con lo cual son muy espectaculares, uh-huh, claro. Para los disparos que golpeaban los barcos, colocaron blancos de madera en un campo de tiro de artillería y los dispararon con el cañón, pero encontraron que, curiosamente, los resultados eran bastante flojitos, ¿no? Uh-huh. Así que regresaron a Los Ángeles y grabaron sonidos de barriles de madera siendo destruidos, y era muchísimo más potente, ¿no? Claro. King a veces agregaba el crack de un disparo de rifle para acentuar el sonido de una bala de cañón golpeando el casco de un barco. O sea, se cogieron elementos diversos para que fuese muy potente y para que te metieras muchísimo en las secuencias, ¿no? Uh-huh. El sonido del viento en la tormenta al rodear el Cabo de Hornos lo logró King con un marco de madera aparejado con 1000 pies de cuerda, uh-huh, lo colocó en la parte trasera de una camioneta y condujo la camioneta a 110 kilómetros por hora con viento fuerte de 56 a 74 kilómetros por hora y intentó modular el viento con parrillas de barbacoa y refrigeradores. Debió ser un espectáculo cómo grabó ese ruido, ¿no? Uh-huh. Y así simuló un montón de sonidos, chillidos, silbidos, suspiros, que según Patrick O'Brien es, uh-huh, como suena en un barco el viento pasando a través de los aparejos, ¿no?
Uh-huh. Es impresionante. Fíjate que también recuerdo que la banda sonora de Master and Commander dio mucho que hablar, ¿no? Me refiero al Master and Commander al otro lado del mundo. La banda sonora yo creo que fue interesante. No sé quién fue la cantante.
Pues mira, Eva Davis, que, uh-huh, era la cantante principal de la banda australiana Ice House, viajó,
¿verdad?,
a Los Ángeles para grabar la banda sonora con Christopher Gordon y, uh-huh, Richard Tognetti. Le dieron bastantes premios porque incluye una gran variedad de música barroca y clásica también, ¿no? Versionada, uh-huh, a veces, con temas de Bach, Mozart, Boccherini, Ralph Vaughan Williams, así como un montón de canciones tradicionales de la Marina Británica. Richard Tognetti enseñó a Russell Crowe a tocar el violín para la famosa secuencia en que el capitán Aubrey toca el violín mientras Maturín toca el violonchelo. Uh-huh. Y dicen que Crowe compró el violín personalmente porque no había presupuesto para el gasto, porque costó $104,000 en una subasta. Después lo subastó porque era un violín fabricado en 1890 por el luthier italiano Leandro Visiach, y en esa subasta del 2018 alcanzó ese precio. Uh-huh. Bethany también tuvo que aprender a tocar el violonchelo. En cualquier caso, aunque lo hicieran más o menos bien, la grabación original de ambos fue doblada en la versión final de la película.
Es increíble. En cuanto bueno, a la acogida que tuvo esta película, Master and Commander al otro lado del mundo, ¿qué nos puedes contar, Jero?
Pues mira, en taquilla se comportó más bien discretamente, porque recaudó en todo el mundo unos $212 millones, que está bastante bien, sí. Pero claro, como había costado 150, pues amortizó el presupuesto por los pelos. Eso sí, la película le ganó a Peter Weir el BAFTA al mejor director y fue nominada a 10 Oscars, incluidos los correspondientes a mejor película y director. Claro. Ganó las estatuillas más técnicas, a mejor fotografía y edición de sonido. Pero en fin, hay que tener en cuenta que ese año quien barrió fue El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. O sea,
es verdad.
Película muy difícil de debatir, sobre todo porque además jugaban como en un mismo terreno, digamos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la crítica siempre la ha considerado una gran película. En Rotten Tomatoes, el 85% de las 217 reseñas son positivas, uh-huh, y le dan una calificación media 7,6 sobre 10. Yo le subiría un 8, me parece una película estupenda. Uh-huh. En junio del 2021, la Fox informó que estaba desarrollando una precuela basada solo en la primera novela de Patrick O'Brien, con guión de Patrick Ness, se hizo público. Pero vamos, desde entonces no se ha dicho nada y veremos si ese proyecto se lleva a cabo, porque claro, es un proyecto de altísimo presupuesto.
Pues Jero, no hay tiempo para más, seguiremos la semana que viene. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Después de este chapuzón me voy a nadar a algún mar novedoso y a ver si llego a las Islas Galápagos.
Anda, Jero, cuídate. Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿A ti Phil Manzanera te ha gustado en algún momento?
Phil Manzanera me ha gustado mucho en muchos momentos de mi vida.
Ajá, hombre, es que él tuvo un papel muy importante con los Roxy Music, por ejemplo. Y sobre todo a la hora de las producciones musicales a este hombre le fue muy bien, porque aunque era un tío con un carácter muy especial, muy avinagrado, consiguió darle cuerpo a grandes canciones donde muchos otros grupos de cualquier parte del mundo se fijaron porque le querían copiar los sonidos de esta banda. Estos son los Roxy Music con este Out of the Blue. Tenían la capacidad, Herrera, de esta banda de ser o muy elegantes o muy ruidosos o meterle muchísimo rock and roll, porque hay canciones...
Sí, pero predominaba la elegancia, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Brian Ferry especialmente.
Efectivamente, Brian Ferry le dio un cuerpo maravilloso a grandes canciones. Esta para mí es la obra maestra de Roxy Music. Este More Than This, que además ha sido banda sonora de un montón de anuncios de televisión.
Esto es una maravilla, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Hoy hay que felicitar a Phil Manzanera, que no se llama Phil Manzanera, que se llama Phil Target Adams, que nacía en Londres hace 71 años y que fue, pues, un tío, sobre todo muy disciplinado a la hora de producir a la banda, de organizar los tiempos en los que tenían que grabar, de componer las canciones y las producciones musicales de los Roxy Music. Y luego, en España, cuando se dice Phil Manzanera, Herrera, lógicamente, para muchos fue dado a conocer o llevan rápidamente su nombre a una de las bandas musicales más importantes de España, que son los Héroes del Silencio, los zaragozanos. Phil Manzanera fue muy fan de Bunbury y cuando le encargaron la producción allá por el 89-90 de este Senderos de Tradición, pues disfrutó muchísimo, ¿eh?
Sí. O sea, yo entiendo que sea fan de Héroes, yo también soy fan de Héroes, ¿no? Creo que Bunbury es un actor completo.
Qué bueno actor, ¿eh? Sí, señor.
Es un actor de la música,
sí, señor.
Completo,
sí, señor.
Es un animador cultural extraordinario. Es un tío que me interesa mucho, ¿eh?
Hombre, es una persona que ha explotado la música como él ha considerado. Nunca se ha negado a hacerlo en lo que él creía. Y en el mejor momento de los Héroes del Silencio apostó por su sello propio a nivel personal para hacer sus propias canciones. Y ahí lo lanzó y le fue muy bien. ¿Qué quieres que te diga,
Sí, señor, sí, señor, sí, señor.
Pues Herrera, hoy tendríamos que fijarnos en los Beatles. Bueno, me has enganchado al documental de Paul McCartney.
Paul McCartney, es que es una barbaridad.
Es una droga, cuidado, ojo, que estoy súper enganchado y analizando. Y claro, tú porque controlas el inglés como si fuese el español. Pero yo tengo que ir leyendo los subtítulos. Y te digo una cosa,
No, a veces yo también, porque hay expresiones que utiliza McCartney, utiliza un... Y el otro también, y el productor, hay veces que ha dicho, tira para atrás.
Sí, es verdad. Ahora, ¿cómo se nota cuando estás teniendo a uno grande que le estás entrevistando, que estás charlando con él y te está dando mucho juego y mucha información,
Sí. Es maravilloso, eso es el... Yo aconsejo a todo el mundo, eso está en...
En Disney.
En Disney, sí. En Disney.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol. Volver al mar, salir de fiesta sin parar, volver a ver a todos los amigos de antaño y ligar y bañarse a la medianoche. Ponerse negro bajo el sol y sentir de nuevo esa ansia de vivir, de soñar, de olvidar preocupaciones. ¡Ajá! Volver a ver minifaldas hasta en la sopa y cantar y bailar hasta caer rendido.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Hace unos días, el ingeniero de Google, Blake Lemoine, aseguraba que había hablado con un programa de inteligencia artificial y que la máquina le había dicho que sentía miedo. Las máquinas pueden identificar por aproximación los sentimientos que se expresan en un texto. Un programador les proporciona una gran lista de palabras, de ortografía y de modos de construir la frase, que son los que habitualmente utilizamos cuando estamos enfadados o cuando estamos contentos. Eso no significa que la máquina comprenda los sentimientos. La mal llamada inteligencia artificial se desarrolla a partir de la computación. Ni el cerebro humano ni la libertad son computables. No caben dentro de una fórmula, por compleja que sea. La inteligencia artificial nos puede ayudar a comprender qué es lo propio de la inteligencia humana. La inteligencia humana, por ejemplo, sabe detectar quién es digno de confianza. La confianza necesita habilidades de sensibilidad social. Para juzgar si una persona es digna de confianza, es necesario entender las emociones y los deseos humanos. El conocimiento fácilmente articulable, cuantificable, codificable, lo pueden asumir las máquinas. El conocimiento intangible, ganado a través de la experiencia personal, no puede trasladarse a los algoritmos. Blake Lemoine no escuchó a una máquina expresar sentimientos. Escuchó a una máquina que había grabado y reproducido, sin entenderlo, cómo hablamos los hombres de nuestros sentimientos. La inteligencia humana tiene autoconciencia y busca el sentido de las cosas. La inteligencia artificial no. Son las